Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Efectivamente, en esta jornada en la que el tiempo va variando hacia un fresquito mayor, estamos perplejos por lo acontecido en Tailandia. Normalmente no nos ocupamos en exceso de las noticias que vienen de Asia, si acaso cuando nos afectan, como en el caso del coronavirus. Pero es que Tailandia ha atravesado esta noche una de las peores crisis de seguridad de su historia, cuando este soldado, que escuchábamos en informativos, que llevaba más de 12 horas atrincherado en un centro comercial de la ciudad de Korat, ha sido abatido tras haber asesinado a nada más y nada menos que 27 personas. La pesadilla había empezado ayer sábado por la tarde cuando el militar disparó contra su superior, el coronel Anatarot Krasae, contra una mujer de 63 años también que trabajaba en la base militar y contra otro soldado en Suratampitak. Después robó munición, un rifle de asalto, otra serie de armas y un vehículo militar y se dirigió directamente a un centro comercial llamado Terminal 21. Donde las cámaras de seguridad grabaron el tiroteo indiscriminado sobre la gente aterrorizada. Para intentar reducirlo, las autoridades trasladaron hasta el escenario de los hechos a la madre del asesino, que intentó hablar con él y convencerlo para que se rindiera sin éxito. A las 3 de la madrugada se desató un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, a resultas del cual falleció un policía. Finalmente, el tirador fue muerto tras el intensísimo enfrentamiento. Tremendo. Además, insisto, de las 27 víctimas mortales, hay más de medio centenar de personas heridas, 8 de extrema gravedad. Las cámaras del centro grabaron lo ocurrido y se han transmitido imágenes de la población abandonando, presa del pánico, el comercio por la puerta trasera. Se da la circunstancia, y la verdad que merece la pena comentarlo, de que el soldado retransmitió los primeros ataques a través de la televisión de internet, Facebook Live, aquella que utilizamos también en el programa, cuando, por ejemplo, podéis ver en directo las tertulias de chicos o de chicas. Esta televisión fue después suspendida por la red social, pero no pudo evitarse la transmisión de buena parte de las imágenes. Dirigiéndose a la cámara, comentó que estaba muy cansado. Aparecía vestido con ropa de camuflaje y con la cabeza cubierta con un casco y apelaba a sus posibles seguidores. ¿Debería rendirme? Preguntaba a quienes pudieran estar viéndolo. El suceso entraña una nueva escalada en el narcisismo social que vamos padeciendo todos y que también hace mella en los delincuentes. Grabar en directo un asesinato tan generalizado e intentar departir con los seguidores de internet entraña verdaderamente un paso más en la concepción que de la realidad parece que estamos teniendo, la vida como una película. En fin, habrá que reflexionar y hablar sobre ello también cuando los expertos aborden el asunto. Y en España hay preocupación por las familias de dos hombres porque está resultando muy difícil acceder a los cuerpos de dos trabajadores que el viernes resultaron sepultados en el País Vasco. Los operarios desaparecieron tras el desprendimiento de tierra de un vertedero en el municipio de Zaldívar, en Vizcaya. Como la obra estaba trufada de amianto y la lluvia y la inestabilidad del terreno han complicado los trabajos de rescate, no se han podido llevar a cabo la recuperación de estos cuerpos. Joaquín Beltrán, de 51 años y vecino de Zalla, y Alberto Sololuce, de 62 años y residente en Marquina, son los dos trabajadores que permanecen desaparecidos tras una luz de 500.000 metros cúbicos de tierra y escombros. Hoy se reanudan las tareas de rescate. Y en Pamplona ha tenido lugar ayer una manifestación de cientos de personas contra el traspaso de las competencias de tráfico al gobierno foral tras el pacto del PSOE con el PNV. La gente quiere que la Guardia Civil siga haciéndose cargo de las competencias de tráfico. Ernesto Vilariño es el secretario general de JUCIL, la asociación mayoritaria.
No estamos de acuerdo con el repliegue que quiere hacer el gobierno de nuestros compañeros y sus familias. Entendemos que es una medida altamente injusta y que no se hace con un argumento ni policial ni de organización. Simplemente es un argumento, creemos, político.
La manifestación ha tenido lugar dos días después de que se produjese una nueva agresión a un agente de la Guardia Civil en Alsasua, y pone de relieve la distancia entre la realidad que vive la gente y el afecto que siente por la benemérita y las imposiciones políticas, torticeras e interesadas, verdaderamente grave. Y para el final de este comentario he dejado la cuestión política, porque hoy es ahí, en el final de la crónica, donde merece estar. Y es que, atención, después de la noticia ayer de que José Luis Rodríguez Zapatero se había reunido en Caracas con el dictador Maduro y su vicepresidenta Delcy Rodríguez, el Ministerio de Interiores ha hecho pública una nota insólita en España señalando que el expresidente Zapatero había bajado estrictamente en condición de ciudadano particular. El texto añade expresamente, comillas, sin ostentar ningún cargo de representación y sin mandato alguno del Gobierno de España. El Gobierno no tiene ningún comentario que hacer al respecto. Comillas. Qué interesante. Maduro, por el contrario, se felicitaba en su cuenta de Twitter y decía: importante visita del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien nos ha acompañado de manera decidida en este proceso de diálogo permanente que emprendimos los venezolanos para alcanzar la paz definitiva. De verdad, aquí no hay quien entienda nada. Ya es patético que en plena visita a España de Juan Guaidó, José Luis Ábalos se presentase en Barajas y departiese con la segunda de Maduro. Llueve después sobre mojado cuando Zapatero remata el encuentro, se va a Caracas y se cita de nuevo con Delcy Rodríguez. Pero que ahora Pedro Sánchez diga pío pío que yo no he sido, eleva los niveles de todo esto al rango de patetismo. ¿Cómo se puede intentar engañar a todo el mundo mundial? Pedro Sánchez está pasando. Una cosa es tomar el pelo a los medios de comunicación españoles vendiendo 7 versiones diferentes de lo que pasó en Barajas. Otra, mirar para otro lado por lo que hace Zapatero. Pero pretender ahora, con aclaraciones no pedidas, que no tienen nada que ver con ello, es sencillamente tomar por tonta a toda la opinión pública. Se intenta evitar pisar los callos que se están pisando y es escandaloso. Tanto los socios europeos como los americanos habían manifestado su incomodidad por la reunión de Delcy Rodríguez y Ábalos. Pero es que el representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, acaba de expresar que no entiende lo que pasó en Barajas. También entre la oposición de Caracas cunde la inquietud y la Asamblea ha pedido oficialmente una investigación sobre lo acontecido en España. Señor Pedro Sánchez, se puede engañar a todas las personas algún tiempo, a algunos todo el tiempo, pero sencillamente a todos todo el tiempo y en el mundo entero es sencillamente imposible. Tenemos una última hora informativa que nos trae Iván Alonso.
¿Qué tal, Cristina? Pues hay que confirmar un segundo caso de coronavirus en España. Estábamos muy pendientes de una familia británica ingresada en el hospital universitario Son Espases de Palma de Mallorca. Se sospechaba que podrían estar infectados al haber entrado en contacto con un ciudadano francés. Pues uno de ellos, no sabemos aún quién, ha dado positivo por ese coronavirus, como ha confirmado el Centro Nacional de Microbiología. Los otros 3 pacientes de esa misma familia británica, eso sí, han dado negativo tras las pruebas realizadas. Sería, por tanto, el segundo caso de coronavirus en nuestro país, tras el del ciudadano alemán en la isla Canaria de La Gomera. Este coronavirus, este virus que llega procedente de la ciudad china de Wuhan y que ha dejado, los últimos datos que conocemos, más de 800 fallecidos y más de 37.000 infectados. Así que, como decimos, segundo caso de coronavirus en España. Esta vez un paciente, un ciudadano británico de una familia británica que habría estado en contacto con un ciudadano francés.
Iván Alonso, además, con la preocupación de que, lógicamente, esta familia pues ha deambulado por las Islas Baleares con normalidad previamente, de tal modo que habrá que estar atentos a las consecuencias de esta noticia. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina.
Y ayer te comentábamos del cabreo monumental de las comunidades autónomas con el gobierno, porque la ministra había anunciado que no va a devolver los 2.500 millones del IVA que se les debe a las regiones, una reclamación legítima. El dolor cundía por igual entre las autonomías dirigidas desde el Partido Popular y las dirigidas por otros partidos. Escuchamos a Guillermo Vara desde Extremadura.
Y lo del IVA es un detalle. Obviamente, antes o después tendrá que aparecer, porque es un dinero que nos correspondía y que está gastado. Como está gastado en algún momento ahora, cuando se hagan los presupuestos, o el modelo de financiación tendrá que aparecer, y si no, obviamente, pues lo tendremos que reclamar, ¿no?
Efectivamente, el dinero ha desaparecido, las regiones no lo tienen y Hacienda les ha dicho a los dirigentes en el Consejo Fiscal del viernes que a cambio del montante podrán relajar el objetivo del déficit al 0,2% y acudir al fondo de liquidez para obtener una barra libre de dinero al 0% de interés. Para que lo entendáis, es como si ingresáis vuestra nómina en el banco y cuando queréis sacar el dinero te dicen que no. A cambio te proponen sacar un préstamo en condiciones muy ventajosas. Bueno, pues vamos a pulsar el sentir de las comunidades autónomas. Uno de los consejeros de Hacienda, que estuvo presente en la reunión de política fiscal con la ministra, fue don Javier Fernández Laschetti, de la Comunidad de Madrid. Don Javier, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
¿Se esperaban la decisión del gobierno?
Pues la verdad es que poco podemos esperar de este gobierno que es capaz de decir una cosa y la contraria en cuestión de pocos minutos. Lo que no había pasado nunca en cuestiones de financiación de las comunidades autónomas, que, ojo, de lo que estamos hablando no es de un dinero para que se lo queden las comunidades autónomas, sino para que con ello financien los hospitales, los centros de salud, los colegios o los institutos. Pues lo que nunca había pasado era que se discutiera por cada entrega de fondos o por cada transferencia, digamos, que tiene que haber a lo largo del año. Y eso es lo que desgraciadamente ha pasado desde el mismo momento en que llegó Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Y en un momento dado, pues 2.500 millones de euros, de ellos 377 para la Comunidad de Madrid, que se suponía, vamos, que son financiación para la Comunidad de Madrid, correspondientes al IVA del mes de diciembre del año 2017, pues se los ha quedado el gobierno y a cambio nos ofrece que podamos pedir un crédito. Bueno, si es que esa no es la solución, esa no es la cuestión. Nosotros no queremos que haya más deuda. Nosotros queremos que el dinero esté destinado a lo que tiene que estar destinado y no en las arcas de la señora Montero.
Lo que pasa es que ese dinero, como escuchábamos al señor Fernández Vara, ha desaparecido. Ustedes han recurrido a la justicia desde el pasado mes de octubre para reclamar la parte de Madrid, pero lo cierto es que da la sensación de que no van a recuperar el montante.
Pues tiene esa impresión. El otro día tenía una oportunidad, no digo que la última, pero desde luego era una oportunidad muy clara, la ministra, de haber rectificado en algo que le estamos pidiendo todas las comunidades autónomas que rectifique, que es un clamor, que es que no puede apropiarse de 2.500 millones de euros que no son suyos, que no son del Ministerio de Hacienda, sino que son destinados a las comunidades autónomas. Es el 50% de lo que se pagó en IVA en el mes de diciembre del año 2017. Y no solamente la desaprovechó, sino que con un tono muy muy desafiante, con, bueno, como habla la ministra de Hacienda, que es una cosa que parece que en vez de darte una explicación te está dando una lección o una regañina, pues lo que nos dijo era que ese dinero que ni lo iba a dar, en ese momento no lo iba a dar nunca. ¿Qué hemos hecho la Comunidad de Madrid? Ir a los tribunales, lo hicimos ya en el mes de octubre, la demanda que presentamos ha sido admitida a trámite, ir a los tribunales a defender el dinero que sabemos que es de los madrileños y que está destinado a financiar los servicios que se prestan a los madrileños.
¿Madrid va a recurrir a los créditos que se le han ofrecido al menos a cambio?
No tenemos intención de recurrir a eso, no nos parece, no nos resulta necesario en este momento. Madrid piense que incluso en los peores años de la crisis, hace 7 u 8 años, Madrid pudo acudir siempre a los operadores privados, a los mercados, a los que juzgan la desempeño financiero de cada uno como lo está haciendo. Madrid siempre pudo acudir, nunca tuvo que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica, al que por cierto, Cataluña le debe 70.000 millones de euros. Madrid nunca tuvo que recurrir a esos instrumentos que pone el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas que están en graves dificultades, y entonces por eso no hemos tenido necesidad ni antes ni lo haremos ahora.
No estaba en la reunión de los consejeros de Hacienda de las distintas autonomías del viernes el consejero de Hacienda de Cataluña, no suele estarlo, y la ministra se dirigió a él para pedirle que se incorporase a ese foro, señalando que también se dirimían asuntos que podían afectar a los ciudadanos de Cataluña, pero evidentemente para Cataluña se reserva una mesa bilateral. Creo que había malestar entre quienes se reunieron el viernes con la ministra.
Bueno, es que claro, habíamos visto la víspera que había una reunión bilateral del presidente del gobierno con el señor Torra, que en realidad ya no es el presidente de la Generalidad de Cataluña, porque está inhabilitado por los tribunales, pero sigue ejerciendo como tal en contra de la legislación. Había tenido una reunión bilateral en la que en todas las líneas del comunicado que dijeron iba una cantidad muy muy abundante de dinero. Vamos a ver, una de las bases esenciales del sistema de financiación de las comunidades autónomas en España es la multilateralidad, es decir, que las reglas son las mismas para todos y cada uno recibe en función de su aportación o de las características de cada uno. No que haya uno, concretamente Cataluña, que pueda ir por su cuenta y bajo la amenaza de declararse independiente reciba a cambio un chorro de millones para al final terminar declarándose independiente, que es lo que pretenden hacer, porque la cuestión, yo no veo en ningún momento a los dirigentes del independentismo catalán pedir más financiación. Saben que se la van a dar este gobierno, pero ellos lo que están pidiendo no es más financiación, es independencia, ¿no? Con lo cual es doblemente injusto, doblemente hiriente para los españoles y doblemente absurdo.
La verdad es que la situación es ciertamente delicada. Hay una cosa que a los ciudadanos de Madrid, pero por ende al del resto de los españoles que miran a esta comunidad como referencia en cuanto que ha bajado los impuestos de patrimonio, de sucesiones o de IRPF, también preocupa. Es el asunto de la armonización fiscal. El gobierno pretende que no se puedan bajar estos impuestos en las distintas comunidades, entre otras en Madrid, y subirlos. ¿En qué punto está esta situación? ¿Qué puede hacer la comunidad?
Bueno, la Comunidad de Madrid lo que va a hacer es defender, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista en el Día del Mundo, por tierra, mar y aire vamos a defender nuestra capacidad para seguir bajando impuestos. Piense que la Comunidad de Madrid es ya un caso verdaderamente interesante y yo creo que además en el que se ven muy bien los resultados. Llevamos 15 años seguidos en los que no ha subido ningún impuesto y todos han bajado varias veces. 15 años seguidos. Eso significa que a lo largo de estos 15 años, 48.000 millones de euros, en vez de quedárselos los políticos o los burócratas, se los ha quedado cada uno de las personas, cada uno de los ciudadanos en su bolsillo, cada uno el propietario de su propio dinero, y ha podido tomar las decisiones que ha considerado más convenientes. Y eso además ha beneficiado particularmente a las personas de ingresos más bajos o medios bajos. Y eso ha tenido unas buenas consecuencias, y eso los liberales siempre lo hemos pensado, ¿no? Y es que al final eso es algo que beneficia a todos. Por eso Madrid aglutina el 80% de la creación de empleo en el último trimestre, el 70% de la inversión extranjera que llega a España. Madrid ha pasado a ser la primera comunidad autónoma, no solamente en renta per cápita, sino en PIB absoluto. Bueno, y todo eso se debe a una política continuada de bajada de impuestos que vamos a seguir haciendo. Ya hemos dado un primer paso en la Asamblea de Madrid, y ahora y luego a lo largo de esta legislatura bajaremos el IRPF medio punto, como ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre? Bueno, que hay gobernantes socialistas que creen lo contrario, que quieren seguir subiendo los impuestos. De hecho, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, bueno, pues representantes de distintas comunidades autónomas, Valencia, de Canarias o de algún otro, todos ellos socialistas de distintos partidos, lo que decían era que lo que había que hacer era subir los impuestos. Bueno, eso es una opción. A mí me parece inconveniente, pero es su legítimo derecho presentarse a las elecciones con esa opción, y si las ganan, pues hazlo. Lo que no pueden es obligarnos a los demás a ser socialistas porque ellos lo sean. Eso no puede ser. Es decir, si hay corresponsabilidad fiscal, si hay capacidad normativa para definir en cada comunidad autónoma qué tipo de impuestos se quieran, si muy altos o bajos, como en la Comunidad de Madrid, bueno, pues esa opción tiene que existir. Si al final la opción va a significar usted tiene capacidad para decidir, pero todos tienen que tener unos impuestos altísimos, entonces es que el socialismo se ha hecho obligatorio, y yo desde luego desde la Comunidad de Madrid no estamos dispuestos a aceptar el socialismo obligatorio.
Hay una última cuestión que le quería plantear justamente a raíz de la entrevista que usted menciona de la señora Ayuso en el diario El Mundo, que se refiere al hecho de la colaboración con Ciudadanos. Ella habla de estrechar esta colaboración en la Comunidad de Madrid. Ya hemos oído que podrían presentarse conjuntamente a las elecciones en Cataluña, en el País Vasco, e incluso se ha planteado en Galicia, lo que pasa que el señor Feijóo no quiere. ¿Se va a producir esta posibilidad en Madrid?
Bueno, yo creo que llevamos, va a ser estos días, se van a cumplir 6 meses de un buen gobierno, que en 6 meses yo creo que ha continuado, ha acrecentado, ha dado nuevos pasos y con un empuje verdaderamente importante en avanzar en políticas de mejora de los servicios públicos en Madrid, de liberalización, de impuestos más bajos, etcétera. Y yo creo que eso está dando buenos resultados, y esa convergencia de dos partidos políticos que concurrieron separadamente a las elecciones, pero que son capaces de trabajar juntos en beneficio de los madrileños y sobre todo en beneficio de la libertad de los madrileños, la libertad para elegir colegio, la libertad para elegir médico o elegir hospital, o la libertad simplemente para decidir qué quieren hacer con su dinero. Eso está haciendo, eso está teniendo buen resultado, y está siendo una colaboración que es fácil, o sea, que se puede hacer en la práctica, y lo vemos cotidianamente en las decisiones del Consejo de Gobierno y la forma de trabajar. A partir de ahí, yo creo que, como indica Isabel Díaz Ayuso, pues lo deseable sería que esos pasos que se van dando juntos vayan siendo cada vez más estrechos y más cercanos, y ojalá terminen llegando a la convergencia, y ojalá conduzca a que tengamos, bueno, pues eso, pues una configuración del centro y la derecha en España pues más unida, porque de la desunión el único que ha ganado ha sido Pedro Sánchez en realidad. Bueno, y Pablo Iglesias también, todo hay que decirlo.
Pero sí podemos dar por hecho que en Cataluña se presentan juntos.
Bueno, no me corresponde a mí decidirlo. Lo que sí que veo es una actitud que lleva ya desde el principio por parte de Pablo Casado, presidente del Partido Popular, que lo que quiere es que en Cataluña y en general en toda España, pero ahora particularmente que tenemos elecciones cerca en Cataluña, País Vasco, etcétera, haya una haya candidaturas conjuntas y vemos también en Ciudadanos, en Inés Arrimadas, una predisposición favorable a ello. Yo creo que tendrán que hablarlo. Yo creo que ahí no es determinante quién vaya a encabezar qué lista, porque desgraciadamente no parece que las personas que presente el Partido Popular junto con Ciudadanos puedan llegar a ser una mayoría de gobierno. Lo importante no es por tanto tanto las personas, como que hay una plataforma muy sólida de ideas muy claras, muy rotundas, en contra del nacionalismo, en contra del independentismo, capaces de hacer que todos aquellos, que por cierto son probablemente más de la mitad de los catalanes, que no quieren dejar de ser españoles, se sientan con ganas de ir a votarnos el día de las elecciones.
Don Javier Fernández Laschetti, es muy amable el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid de comentar este Consejo Fiscal de este viernes con los oyentes de la cadena COPE. Muchísimas gracias.
Encantado de haber vuelto a hablar contigo, Cristina.
Y estamos en nuestra décima temporada, fíjate, décima temporada de fin de semana. Cuando comenzábamos se beatificaba a un monje muy peculiar, seguidísimo y muy querido en Andalucía, Fray Leopoldo de Alpandeire, hoy Beato Leopoldo de Alpandeire. Es nuestro patrón y la fiesta es hoy. Vamos a saber quién era con 40 segundos de cultura del Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este quinto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta al Beato Fray Leopoldo de Alpandeire, nacido en Alpandeire, Málaga, 1864. En el seno de una familia trabajadora, desde pequeño mostró una gran vivencia espiritual. A los 35 años tomó el hábito como lego franciscano en Sevilla. Posteriormente, pasaría a Granada, donde ya permanecería para el resto de su vida. Dentro del convento, Fray Leopoldo tuvo diversos cometidos, como asistir al servicio doméstico, ejerciendo también de limosnero. Todos comprobaron su sencillez en medio de todas estas tareas, donde destacó por su sencillez y por el apostolado del buen hacer entre las almas. Fray Leopoldo de Alpandeire muere en el año 1956 y es beatificado por Benedicto XVI.
Fíjate, murió en el 56 y atención, es el segundo monumento más visitado de Granada después de la Alhambra, la tumba de Fray Leopoldo de Alpandeire. Y nosotros nos preguntamos por qué, sobre todo algunos, se parecen tanto a los chimpancés. Y nos lo va a contar en la esquina del misterio Jorge Alcalde.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Sabías que Repsol pone a tu disposición tecnología que te permite ahorrar en el consumo energético de tu hogar? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Cope Madrid.
106.3 FM y Cope Más 94.8.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
I love you.
Je t'aime.
Te amo. Este San Valentín amarás en todos los idiomas, porque Centro Oeste ha preparado un divertido juego muy internacional.
Descúbrelo en nuestro stand del 7 al 14 de febrero. Podrás conseguir un viaje para dos personas a una ciudad europea. Más info y condiciones en nuestra web.
Centro Oeste Majadahonda.
¿Quiere cobrar una renta mensual
¿y seguir disfrutando de su casa?
Con Grupo Retiro es posible si tiene más de 65 años y una vivienda. Conozca las ventajas de la renta vitalicia, la hipoteca inversa y la venta de nuda propiedad. Llame al 91 577 42 40 o visite gruporetiro.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
En San Valentín, enamórate del Real. Sorprende con grandes historias de amor y pasiones. Óperas inolvidables como La Traviata y los mejores estrenos como Aquiles en Estiros. Conciertos con las voces más aclamadas como Jonas Kaufman o Filip Jaruzelski. El ballet de compañías europeas únicas o la tarjeta regalo del Teatro Real. Descubre esto y mucho más en teatroreal.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes? ¿O confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77 o visita alquilerseguro.es. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sé que os chifla la esquina del misterio. A mí también. Aquí se dan cita el escritor Javier Sierra, el psiquiatra José Miguel Gaona, el periodista Jorge Alcalde, y afrontamos las grandes preguntas de la humanidad, las cosas que nos desconciertan. Por ejemplo, hoy, ¿por qué nos parecemos tanto a los chimpancés? Es Jorge Alcalde, periodista, divulgador científico, director de las revistas Quo y Esquire, el que hoy nos acompaña. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Algunos se parecen más,
Algunos más que otros, sí, es verdad.
Los chimpancés.
Nos parecemos mucho y también nos diferenciamos mucho, y ese es un misterio para la ciencia, porque tenemos tantas habilidades tan compartidas con un animal del que somos, por otro lado, tan diferentes en otras cosas, ¿no?
¿Es cierto? O sea, ¿en qué medida compartimos los genes? ¿Qué porcentaje?
Muchísimo. Más del 90% de los genes del ser humano también están presentes en los primates más cercanos, en el chimpancé, el bonobo, el gorila o el orangután. Nuestros genes están compuestos por letritas que se llaman pares de bases. El ser humano tiene unos 3.000 millones de pares de bases aproximadamente. Una de cada 200, unos 15 millones, son exclusivamente humanas. El resto, miles de millones, están compartidas con estos primos cercanos que son los primates. De manera que podemos decir que una diferencia genética muy chiquitita es la responsable de que tengamos luego comportamientos tan distintos, porque evidentemente pues los chimpancés no tienen lenguaje, no tienen, aunque hay dudas al respecto, capacidad de reconocerse a sí mismo, aunque hay algunas investigaciones que dicen que es posible que sí, no se sabe que tengan capacidad de abstracción, no tienen comportamientos morales. Toda esa diferencia que nos hace humanos y no chimpancés reside en una parte muy chiquitita de nuestros genes, pero lo más abacadabrante es que de esa parte chiquitita se ha descubierto que la inmensa mayoría no sirve para nada.
¿Cómo?
Porque claro, los científicos pensaban, bueno, pues ya está, en esos genes...
¿Estará lo crucial?
Pues no, han analizado que la mayoría es ADN basura, que se llama. ADN, que la única implicación que tiene es ayudar al resto del ADN a transcribirse y a reproducirse. Es decir, que la diferencia genética debe de ser todavía mucho más pequeña de la que pensamos. Y aún así, pues tenemos una diferencia de comportamiento bastante grande. Algunos expertos esto lo ponen en una metáfora, igual que dos barcos que salen de puerto en paralelo, pero uno de ellos se desvía solo medio grado a la derecha. Al principio parece que siguen juntos, pero conforme van siguiendo su singladura, cuanto más lejos van, esa pequeña desviación hace que se separen cada vez más y cada vez más,
amigo,
cada vez más, y dentro de miles de kilómetros estarán a grandes distancias. Puede que en algún momento de la evolución humana, una pequeñísima diferencia genética que compartíamos con los chimpancés o con los, el resto de los primates, haya ido evolucionando con el paso del tiempo y ahora nos haya separado tanto como estamos hoy en día separados. Pero es fascinante porque si tenemos que buscar qué nos hace exclusivamente humanos, deberíamos buscar, desde el punto de vista de la biología,
lo que no coincide con los chimpancés
de nuestros genes. Y de alguna manera nos hace reflexionar si realmente somos tan distintos o no. Yo no sé si te he contado alguna vez, creo que no. Vamos a aprovechar para contar esta anécdota de una anécdota que tuve yo con Jordi Sabater Pi. Jordi Sabater Pi fue el descubridor de Copito de Nieve.
Así, aquí el gorila albino, que los más jóvenes no conocerán, pero fue un fenómeno, porque entre los gorilas apenas se da el albinismo, era blanco y vivió hasta su muerte en el zoo de Barcelona.
De Barcelona, efectivamente. Pues este señor, un etólogo eminente, ya desaparecido, fue el que lo descubrió en África y lo trajo al zoo de Barcelona y lo cuidó y lo convirtió pues, en un gorila feliz.
Que nunca se consiguió además que tuviese hijos albinos. Se intentó por todos los medios, pero no había manera.
Eso es, todos sus hijos.
Y los que nacieran eran negros convencionales.
Totalmente, sí, sí. No, nunca obtuvimos una reproducción de un gorila albino más. Bueno, pues Jordi Sabater Pi me contaba que hay investigaciones que piden a chimpancés o les enseñan a que ordenen fotografías que ven en función de las especies animales que hay en esas fotografías. Por ejemplo, los perros. Pues todas las fotografías de perros con perros. Todas las fotografías de gatos con gatos. Las de elefantes con elefantes, y así sucesivamente. Y cuando llega la hora de poner las fotografías humanas, la ponen en el montón de los chimpancés.
Pero sobre todo lo que me deja alucinado es que sean capaces de hacer eso.
Sí, fíjate, tienen esa capacidad de inteligencia, son capaces de ordenar, pero ellos se ven iguales a nosotros mismos.
Oye,
al ser humano le ponen el mismo taco que a ellos. Lo cual quiere decir que nos parecemos mucho más de lo que creemos. Y posiblemente nos parezcamos más de lo que creemos porque compartimos una infinidad de genes. Y los genes son, al fin y al cabo, pues los que condicionan nuestro aspecto físico y buena parte de nuestros comportamientos.
Claro, pero a su vez lo escasamente que nos diferencia es lo que nos hace humanos.
Eso es lo único, y es lo único que existe ahora mismo en el planeta. Ese porcentaje de genes ya no existe en ninguna otra especie. No ha sido siempre así, porque en Europa, por ejemplo, hace 30.000 años convivían hasta 4 especies de homínido, de humanos. El Homo sapiens, nosotros, los neandertales, los denisovanos, el hombre de flores que estaba un poquito más alejado, estaba en Eurasia. Estas especies eran muy similares a nosotros, posiblemente idénticos, y compartíamos estas 4 especies, ese porcentaje chiquitito de genes que nos diferencian de los otros primates, como los chimpancés. El resto desapareció. Desapareció los neandertales, los denisovanos, el hombre de flores. Han desaparecido.
Entiendo
y
que por otra parte los Homo sapiens, pero entiendo que también los Homo sapiens a su vez tenían alguna modificación genética que los hizo imponerse sobre los otros.
Evidentemente tiene que estar en esa pequeña diferencia genética. Nosotros ahora tenemos genes de neandertal, tú y yo y todos nuestros oyentes, y posiblemente también genes de denisovano. Algo nos queda de aquello, pero esa sutil diferencia, o quizás simplemente el azar, la capacidad de que generamos algún tipo de habilidad que nos hizo sobrevivir en un entorno de crisis, en un cambio de la temperatura o en una escasez de alimentos, hizo que seamos una de las pocas especies animales que hay sobre la Tierra y en la historia de la Tierra que no tiene un congénere. Somos únicos. Hay muchas especies de perros, muchas especies de gatos, muchas especies de monos, pero de humanos, de
solo
Homo sapiens,
una, por mucho
ahora,
que,
solo hay una.
Que haya personas que pretendan distinguir entre razas, entre colores,
no,
eso es mentira.
Somos lo mismo. Somos la misma especie, Homo sapiens sapiens, y somos así desde hace 20.000 años que nos quedamos solos en el mundo.
Aquí estamos, solos en el mundo y preguntándonos por él. Esto es La Esquina del Misterio y hoy agradecemos a Jorge Alcalde que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Hasta otra.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y de los ancestros monos y los genes más antiguos y la historia de la humanidad, nos vamos al futuro más absoluto que está aquí. Porque resulta que 19 gigantescos superordenadores han descifrado el genoma del cáncer. La historia no es tanto felicitarnos, que también por razones sanitarias y por el avance que esto supone en la lucha contra la enfermedad, cuanto alucinar, que dirían los más jóvenes, por lo que llaman el Big Data, por el hecho de que la gestión de los datos ya la están realizando cerebros superiores a los nuestros y que eso tiene consecuencias insospechadas. Nos lo cuenta Estela Luna de María, nuestra experta en Big Data e inteligencia digital. Ella es CEO de Pentaquark Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¡Qué barbaridad! Realmente la tecnología se une a la lucha contra el cáncer.
Sí, sí. Hay una revolución de equipos multidisciplinares, de biólogos, de médicos, de informáticos, de matemáticos, que están afrontando una nueva manera de resolver la enfermedad con nuevas técnicas, con técnicas de inteligencia artificial, de Big Data, y esto es un poco el resultado que ha salido esta semana, que ha sido una de las noticias de la semana, del resultado del programa PanCáncer.
PanCáncer ha analizado el genoma completo de 2.600 personas que sufrían 38 tipos de tumores diferentes. Bueno, lo primero, ¿tú entiendes esto? A ver si me lo puedes explicar, de qué importancia tiene que se encuentre el genoma del cáncer y qué es.
Sí, el genoma, para que los oyentes lo entiendan, es la secuenciación de todos los pares de ADN que hay en los genes de los 23 cromosomas. Es decir, en cada célula, o por empezar de otra manera, en el cuerpo humano hay 37 billones de células con B, que son millones de millones. Para que la gente lo entienda, en el universo hay 200.000 galaxias. Pues en el cuerpo humano hay 150 veces el número de galaxias que hay en el universo.
¡Madre mía!
O sea, que hay, el número de células que hay en el cuerpo humano es completamente inmenso. Y entonces en cada una de esas células, como es una creación muy perfecta, en cada una de esas células está el genoma completo de una persona. Y ese genoma completo son 3.200 millones de pares de bases de ADN. Y entonces lo que han hecho en este programa es analizar los 3.200 millones de pares de bases de ADN, ahora explicamos brevemente lo que es el ADN, y compararlos, los de una célula sana, con los de la célula de la misma persona que tiene el genoma enfermo.
Ajá, o sea, lo que se ha podido establecer es en qué medida la célula cancerosa es distinta.
Claro, efectivamente, porque se entiende que el cáncer, ahora mismo todos los especialistas lo consideran una enfermedad del genoma. Igual que el infarto es una enfermedad cardíaca, el cáncer es una enfermedad del genoma. Cuando se produce una mutación en un gen y entonces la célula empieza a replicarse de manera indiscriminada, replicando siempre ese gen defectuoso, se entiende que esa replicación de ese gen defectuoso es lo que hace que se produzca la enfermedad. Y el cáncer es una enfermedad del genoma. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Para muchas células de esas personas enfermas se ha estudiado su genoma, que el genoma es también una información inmensa, porque son 3.200 millones de pares de bases de ADN, y se ha comparado las bases de ADN correctas con las bases de ADN defectuosas. Y eso es una cantidad ingente de datos, porque ya hemos dicho que hay muchísimas células en el ser humano.
Claro, la cosa tiene, por terminar con el aspecto sanitario, consecuencias muy prácticas para nosotros, porque en la medida en que nuestro ADN empiece a mutar, que es el proceso en el que empieza el cáncer, si nosotros lo sabemos con antelación, por ejemplo, nos pueden avisar con 10 años de distancia, por ejemplo, de que va a aparecer un tumor en determinada parte de nuestro cuerpo.
Sí, el PanCáncer ha encontrado, por ejemplo, casos dentro de estos 2.600 pacientes de una mujer que tenía un cáncer de ovarios y la primera mutación de su genoma se produjo 40 años antes de ponerse enferma.
¡Madre mía!
Entonces, si a partir de ahora, cuando se hacen los análisis de genoma, se detectan las mutaciones con décadas de antelación, da muchísimas opciones a la medicina de abordar estrategias terapéuticas diferentes de las que se hacen ahora. No esperar a la quimioterapia y a la radioterapia, que son procesos muy traumáticos y muy costosos, sino atacar a esa célula que está mutada y hacer un tratamiento personalizado, bien con un fármaco, bien eliminando directamente la célula para que no se replique. O sea, da unas opciones terapéuticas completamente distintas, a las que todavía habrá que esperar un tiempo para que se pongan en marcha. O sea, esto es la medicina del futuro. Pero ya el hecho de tener el Atlas permite identificar y permite hacer el diagnóstico personalizado y el tratamiento personalizado con años de antelación.
Luego nos detendremos sobre algún resultado más sobre el cáncer que se ha encontrado en este proyecto, pero lo que nos ha sorprendido también es el hecho de que hayan sido máquinas y máquinas potentísimas las que hayan decodificado este genoma del cáncer. Ya no somos nosotros los que gestionamos los datos.
No, son una cantidad tan ingente de datos que es imposible hacerlo manualmente. Es decir, ahora ya el futuro que viene es un médico al lado de un informático y de un matemático interpretando datos y empleando una terapia con la ayuda de un ordenador. El médico nunca se va a poder sustituir porque es quien le da sentido a los resultados y quien interpreta todo, pero al final este tratamiento tan ingente de datos y esta nueva estrategia hay que hacerla de la mano de los científicos de datos, de los matemáticos, de los informáticos, de los ingenieros. Y entonces aquí se han tratado, imagínate, para que hagamos una multiplicación, en cada genoma hay 3.200 pares de bases de ADN, que es esta doble hélice que descubrieron Watson y Crick en los años 50, que tiene la A, la T, la C, la G, estas letras de ADN. Entonces son cuatro letras, A, T, C, G, que se pueden combinar en miles de posibilidades distintas, y en cada célula hay 3.200 millones, y hay que compararlos, en cada persona hay 37 billones, que son millones de millones de células. O sea que eso, por una persona, vas comparando la célula sana con la célula enferma, con todas esas letras ATCG, de 3.200 millones de bases de ADN que hay en cada célula. Madre Entonces, mía. La cantidad de datos es tan inmensa que ha habido que emplear 13 superordenadores.
Ah, 13, creí que eran 19.
13 superordenadores alrededor de todo el mundo, 1.300... científicos, tanto informáticos como médicos, tanto matemáticos como biólogos, de muchos organismos de investigación distintos, y han empleado 10 millones de horas de computación.
Y ojo, que uno de ellos estaba en España.
Sí, uno de los superordenadores, de esos 13 superordenadores, está en Barcelona. Es el superordenador llamado Mare Nostrum 4, que está dentro de una capilla en un edificio histórico del siglo XIX en el barrio de Pedralbes, en la Torre Girona, que es como una cosa futurista.
¿Eso digo
meter
yo?
Meter un superordenador. De hecho, la foto es muy impactante. Es un superordenador dentro de una capilla de un edificio neoclásico. O sea, que es como de película retrofuturista.
Y entonces, bueno, y se han puesto todos ellos a trabajar a la vez hasta que han decodificado todo.
Eso es, han decodificado todo y ahora hay un atlas perfecto de todas estas posibles combinaciones de las letras que componen el ADN, de los bases de los 3.200 millones que hay en cada genoma. Y entonces hay una letra perfecta, con lo cual hay toda una secuenciación de cada tipo de tumor, cuál es el gen que muta, cuándo muta, que es muy interesante, porque saben en el momento en que se produce, y todo un mapa de la evolución. Es decir, cuando ya se compare con un nuevo paciente sano y lo compares con la base de datos de los pacientes que ya sabes que se ha producido la enfermedad y que tienes el ciclo completo, puedes prever que se va a producir la enfermedad en un cierto tiempo, en 10 años, en 12 años, y saberlo de manera anticipada, que es lo revolucionario. Es decir, hoy no hay síntomas, la enfermedad no ha dado la cara, es una persona en teoría sana, pero con esa mutación ya sabes que más adelante en algún momento se va a producir.
Y se han descubierto muchas cosas a raíz de esta gestión de los datos. Por ejemplo, que un tercio de los casos de cáncer se deben a nuestro estilo de vida, el humo del tabaco, el alcohol, por ejemplo.
Sí, al final se han descubierto causas causales, valga la redundancia, y luego también que hay una pequeña parte de azar, ¿no? Hay una parte de azar que no se sabe, pero sí que se sabe que la obesidad, el tabaco, el alcohol, el estilo de vida sedentario es causa de mutaciones concretas. Esta mutación corresponde a esto. Y eso en un cierto tiempo pues va a dar un tumor de un tipo o de otro. También ha permitido relacionar tumores entre sí. Es decir, cómo un tumor de mama permite obtener también una estrategia terapéutica para uno de colon, viéndolos entre sí. Porque hasta ahora el cáncer se pensaba que cada tumor es individual y que es de una persona distinta y que cada cáncer es completamente distinto, pero aquí ha permitido comparar entre sí tumores que aparentemente estaban separados. Y yo creo que es una nueva revolución de la salud personalizada. De hecho, nosotros...
Quería preguntarte, además del asunto de la salud personalizada y del cáncer, por la revolución que supone esta gestión de datos en todos los ámbitos. ¿Qué tipo de cosas de este tenor van a acontecer a partir de ahora?
Bueno, pues yo creo que esto es, obviamente el cáncer es como la enfermedad a la que todos tenemos más miedo y que nadie quiere padecer, pero abre la puerta al tratamiento de otras enfermedades genómicas, como pueden ser las enfermedades raras, que no se producen por mutaciones, sino que es por herencia genética de alguno de los padres y que da lugar a muchas enfermedades que ahora mismo tienen un tratamiento muy difícil y se invierte muy poco porque es muy costoso generar fármacos para una minoría de gente muy pequeña. Entonces da lugar al tratamiento de enfermedades genómicas raras. Da lugar también a que se utilice la información genómica para clasificar otro tipo de datos, que es lo que llaman el ADN de las cosas, que es como escribir el Quijote en letras de ADN. O sea, se permite el uso en todas las direcciones de esta gran cantidad de datos. Y realmente es el futuro. Por ejemplo, en mi empresa, en Pentagon Consulting, llevamos 2 años trabajando también en un prototipo de secuenciación genómica para clasificar con un dato biológico, una gota de sangre o un dato muy sencillo, el ADN de enfermos. O sea que esto es un trabajo en el que estamos muchas empresas y muchos organismos públicos trabajando, porque es el futuro, porque se sabe que estas mutaciones de ADN se vuelcan al torrente sanguíneo, con lo cual con un pequeño análisis de sangre se va a poder saber en la detección sin realizar biopsias, sin realizar tags, y viene todo un futuro.
Sí, un futuro que también tiene algún aspecto complicado, ¿eh? Y nos tenemos que ir, pero por ejemplo apuntar simplemente que el mercado de los datos es peligroso, ¿eh? Si cayésemos con todos estos datos sobre nuestra identidad y sobre el cáncer en manos de una aseguradora, a lo mejor no nos hacían el seguro correspondiente a nuestra salud, sabiendo que a 10 años vista o a 40 años vista y vamos a tener un cáncer.
Claro, porque al final el almacenamiento de estos datos es muy sensible, porque en definitiva estás sabiendo que una persona va a tener una enfermedad en 10 años. Entonces, ¿dónde se guarda eso? ¿Se guarda un hospital? ¿Se guarda un organismo público?
Habrá que discutir mucho y muy largo sobre estas cosas y dará para muchas tertulias de chicos y de chicas. Estela Luna de María es nuestra experta en Big Data y Business Intelligence. Y enseguida, tertulia de chicas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución, no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flelu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por 1 euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flelu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche, te vendemos un coche. En Canalcar te vendemos un coche. En Canalcar te vendemos un coche. ¿Sabes qué? En Canalcar te vendemos un coche de ocasión hasta con 3 años de garantía.
¿Aún no tienes plan para celebrar el Día de los Enamorados este año? Nosotros te lo proponemos. Vente al restaurante Sandó y disfruta de nuestro menú especial San Valentín. Comparte con tu pareja una agradable cena romántica a la luz de las velas y continúa la velada tomando una copa en un espacio único que te sorprenderá. Las Cuevas de Sandó. Infórmate ya en restaurantesandó.es.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche?
Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban...
¿Has buscado un Motorflash exclusive? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos, kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en motorflashexclusivemadrid.com. Directo al coche que estás buscando.
¿Cómo?
Motorflashexclusivemadrid.com.
¿Sientes un dolor agudo en la planta del pie al salir a correr o al caminar? ¿Tienes fascitis plantar? En Clínica Podoactiva tenemos los tratamientos más avanzados de podología y biomecánica para tratar tu caso.
Llámanos al 911 59 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Los mayores nos merecemos calidad de vida.
Grupo Retiro, líder desde 1996, se la garantiza gracias a su vivienda. Llame al 91 577 42 40 o visite gruporetiro.com.
En San Valentín, enamórate del Real. Sorprende con grandes historias de amor y pasiones. Óperas inolvidables como La Traviata y los mejores estrenos como Aquiles en Estiros. Conciertos con las voces más aclamadas como Jonas Kaufman o Filip Jaruzelski. El ballet de compañías europeas únicas o la tarjeta regalo del Teatro Real. Descubre esto y mucho más en teatroreal.es.
El restaurante de Atocha es mi punto de encuentro, con amigos, de trabajo, de cena, de celebración.
Ven al restaurante Puerta de Atocha y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados, las mejores raciones. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
COPE Madrid.